fútbol, Copa Libertadores. La primera semifinal fue para Estudiantes. En La Plata, con gol de Galván, le ganó a Nacional por 1-0. Se espera otra mañana muy fría en Capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Mañana viernes, cielo parcialmente nublado a nublado. Temperatura mínima pronosticada 4 grados, la máxima 13. El día sábado, cielo algo a parcialmente nublado, con una mínima de 6, una máxima de 14 grados. El día domingo, cielo parcialmente nublado a nublado, con una mínima de 8 y una máxima de 15 grados.
La actual en Buenos Aires, 6 grados 3 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Este es el Paseo La Plaza. Esta es la sala Pablo Neruda y este es el programa de siempre que recomienza ahora con la presentación de Patricio Bartón, el ruiseñor de las calles porteñas. Y tenemos esta noche a Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿cómo le va?
El mago de Menlo Park.
Bueno.
Señores, rápidamente vamos a dar la siguiente noticia. Mañana estaremos en La Plata.
Sí.
Atención, La Plata, mañana estaremos allí. Tratemos de ir o de no ir. Hay que tomar una decisión.
No hay medias tintas.
No hay medias tintas. El que va, va. Y el que no va, no va.
El que va, va pleno y entero. Y el que no va también falta pleno y enteramente.
Muy bien. A mí me gustan las ausencias definitivas. Más que definitivas, completas, vamos a decir, ¿no? Que no esas presencias a medias, tipo que viene un rato y se va. O la radio. La radio es una presencia incompleta. Yo diría mejor todavía una ausencia incompleta. Porque uno no termina de no estar. No está, pero está. Y no estar, pero estar es siempre un poco molesto. Me voy a cantar esta canción, yo que no puedo cantar. Pero la canta un fantasma. Y un fantasma también está y no está.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente. Pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradojas del olvido. Soy, para serle sincero, un un fantasma compañero que está, pero ya se ha ido.
¿Qué manera entonces que aquellos que concurran a La Plata concurran enteramente?
Sí.
¿O no?
Falten enteramente. A mí me gustaba mucho un discurso que yo solía dar cuando iba a un lugar.
¿Ah, daba un discurso?
Daba un discurso excusándome por no haber faltado. Entonces subía y decía que razones, compromisos de primer momento me habían impedido faltar.
Claro. Compromisos eludibles. Claro.
Compromisos eludibles, en este claro. caso, me habían impedido faltar. Entonces, por esa razón estaba allí, pero si bien mi cuerpo se encontraba presente, mi alma estaba en cualquier parte. Y que prometía, eso sí, que en la próxima ocasión no iba a dejar de faltar bajo ningún concepto.
Eso es típico del matrimonio, ¿no? Que el cuerpo esté en un lugar y la mente en otra parte.
Claro, pero el discurso siempre es inverso. Piden perdón por haber faltado. Y si bien mi cuerpo no está allí, con mi alma estoy con otro, al revés.
Claro. O se pide perdón por lo que no está, ¿no? Por lo que está.
Claro, a mí me gusta pedir perdón porque he venido. Y prometo que la próxima vez no vendré, que es lo que todos estaban esperando. Claro, hay que entender que hay mucha gente que está esperando que uno no vaya a un lugar. Entonces, cuando uno llega, uno ve la cara de decepción, de sonamos, dicen, o cosas así. Y uno debe pedir perdón, incluso del modo más específico y protocolar. Sí, bueno, perdón porque vine.
Claro, porque esas invitaciones de compromiso, obvio.
Lo invitan que... porque no pueden menos que hacerlo. Claro. Si pudieran, no te invitarían.
Que hay que invitar, ¿sabes por qué? Porque si invito a la hermana tal, hay que invitar a las tías.
Claro, y debe decir la tarjeta, señor Alejandro Dolina, lamentablemente no puedo menos que invitarlo a mi casamiento.
Pero si no puede venir, no importa.
Sí.
Bueno, la invitación incompleta, ahora que mencionó lo de los casamientos.
¿Sabes? Ah, eso es una de las peores ofensas legalizadas que existen. Te invito a la iglesia, pero ni se te ocurra aparecer por...
el salón.
Por el salón, porque te van a sacar a patada los patos Vica.
Claro, eso, y lleva el nombre de la participación.
Sí.
Claro.
¿Cómo la participación?
Es peor que no mandarte nada.
Mucho.
Porque expresamente, no es que se olvidaron. Expresamente resolvieron no invitarte, hijo, una gran siete.
Igual hay una novedad ahora, que es invitar a uno después de las 2 de la mañana, que cuando la gente ya comió.
Ah,
eso es peor, eso es terrible.
Yo no conocía.
Ah, no.
Sí.
A mí me pasa muy seguido, quizás porque saben cómo soy, pero es así.
Cuénteme,
entonces,
por favor,
claro, y a mí me ha pasado.
¿A qué fiestas? ¿A qué año?
También casamiento.
Fue un casamiento,
¿no?
Hace menos de un año.
Tiene que ir con un tupper.
No. ¿Y qué pasa? Generalmente la comida se atrasa. Porque nunca es tan específico el horario de un casamiento. Y yo fui
y usted,
puntual.
Claro,
fui
llega puntual. Y está morfando y no le dan.
No, no solo no me dan. De atrás, uno espera detrás de una cortina.
Para
allá.
Exactamente. Y vos ves, porque yo aparte pispeaba. Por
las endijas.
Sí.
Olfateaba.
No, miraba a la gente morfando.
No, y los tipos medio se sentían observados por ese ojo.
Sí.
Miraba con un ojo único usted. Porque para mirar por las rendijas de las puertas hay que usar un ojo solo.
Claro, y aparte cuando yo llegué,
el ojo de él.
No es que ya iban por el postre, iban por el segundo plato. Faltaba un montón.
Sí, lo tuvieron ahí, lo tienen en un apartado.
¿Dos horas
ahí?
Y aparte iban llegando los demás parias que estaban junto conmigo. Y nos mirábamos todos como diciendo, qué joda, ¿no? Esto de estar acá toda la noche y la gente comiendo y uno mirando. Y ni los mozos ni siquiera te miran, porque vos no sos...
Y claro, en cuantito lo mirás...
Le pide algo,
le guiñás el ojo,
sí,
y sacás un billete.
No, los mozos ni me miraban, y yo tenía ganas de tomar algo.
Y ni siquiera onda una bandejita de canapé, para ir engañando.
No es su turno.
No. Entonces, termina de comer la gente...
¿Conoce a Diego, mozo?
Y termina de comer la gente, abre la cortina y ahí pasan los que aparentemente estaban invitados, pero todo el mundo piensa que son colados.
Claro. Es como cuando abren la puerta de la cancha en el segundo tiempo.
Exactamente, lo mismo. Yo me sentí así. Pero estaba invitado. Y bueno, obviamente el regalo se redujo al 30% de lo que hubiera gastado,
claro,
¿no? Porque uno regala en función a la invitación que recibe.
Sí, por supuesto. Esto,
claro, sí. Claro. Participación vale tanto, casamiento con comida vale tanto, sin comida.
Y digo
vale.
Yo, en la conversación también había ese recorte.
Sí, claro.
Por ejemplo, había conversaciones de las cuales usted no podía participar.
Por supuesto.
Estaba solamente gilada.
Sí.
Donde se hablaba gilada usted. Donde
ahí,
gilada
sí.
Estaba, donde contaban algún secreto o alguna revelación. No, usted no. Después de las 2 de la mañana no se lo puedo contar.
Exactamente. No, todos.
Y para levantar minas, ¿usted podía levantar a todas las minas o solamente las de un sector?
No, las que habían entrado conmigo después de las 2.
Claro, porque usted se ponía a bailar con una mina que había llegado a entrar y dice, mire, usted me gusta bastante, pero llegó después de las 2.
Claro.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir la gente? Me veo bailando con un gil como usted. Lo peor es cuando te cuelgan, y esto en las fiestas que hace ponerle la radio,
sí,
en las revistas, la revista gente, todo eso.
Póngale.
Te cuelgan un...
Ah, sí, eso es horrible.
¿Qué sé yo? Una cinta.
Es una cinta de color que indica...
No, una credencial.
No sé eso. ¿Qué credencial? Una cinta como si usted fuera un caballo.
Sí.
Igual yo no los culpo. Y entonces vos sos poner amarillo,
sí,
verdecito, colorado y celeste.
Celeste sí. Es el peor, digamos.
Claro. Amarillo, vas a cualquier panza donde quieras. Salón VIP, donde están los mejores sándwiches, las mejores minas.
Las mejores bebidas.
En fin. Después viene poner, qué sé yo, verdecito, más o menos.
Sí.
Más o menos. Hay 3-4 lugares donde usted no puede entrar. Donde está Maradona no puede entrar.
Claro.
Pero a todos los otros lugares sí. Después viene, qué sé yo,
sí, puede
colorado, entrar, colorado. Sí. Bueno, usted puede entrar a la mitad de los lugares. Y después celeste, que entra al...
En la vereda,
sí. En la vereda.
Sí.
La vereda te puede saltar y mirar por la ventana a ver lo que pasa. Cogotea, sí. Y uno enseguida toma conocimiento del lugar que ocupa en la sociedad.
Sí, pero el tema cuando...
Con una simple
bien,
cinta.
Claro.
Con una simple cinta. No hace falta ninguna clase de eufemismo. Usted es amarillito, pero me todo bien, macho.
Sí.
Vaya, allí están Ricardo Darín y no sé qué.
El tema cuando el amarillo pispea al de celeste. Con aire de superioridad. Pero,
¿y para qué va uno con el coso amarillo? Sino para recorrer todo el lugar mirando a los de celeste,
sí,
o a los de verde con cara de... Aquí llegué yo.
Sí.
Hay amarillitos que lo tienen una semana colgado.
Sí, 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 van a la casa con la pusita.
Y las minas están todas atrás de los tipos de amarillo. Y en cambio dejan a su novio cuando se dan cuenta de que es Celestiaga.
También está el tipo que tiene alguna de más y busca una mina de celeste para conquistarla con la se la muestra. Mira la amarilla.
Sí, puede ser, pero yo mina no me dejo. Yo no me llamo, señor, discúlpeme.
Sí.
Primero no me toque y segundo no me llamo una cinta amarilla.
Pero mira la cintita que te
me va a venir a levantar a mí tan fácilmente.
Bueno, bueno, querés tengo otra, mira, ahí está.
Lo práctico de esos eventos a veces es que está el nombre impreso de la persona.
Claro, por ejemplo,
en la tarjeta.
¿Cómo?
Está el nombre impreso, entonces usted ya sabe. Por ejemplo, le gustó Mirta. Y usted no la conocía a Mirta. Le dice, hola, Mirta.
No, pues eso es un solo si sola. ¿Dónde está yendo usted, Barton?
¡No! En muchos congresos...
¿Cómo andas con el nombre, disculpe, yo a tanto no... Yo nunca fui a la fiesta. Yo vine a fiesta de la revista Gente,
claro,
de esta radio.
¿No andas con el nombre colgando?
¿Cómo poner el nombre colgando?
El Maradona de Diego.
Babi Checopar. Nunca vi, disculpe. Vi cosas medio fulera, pero algo como eso, no. Además, yo no me dejaría colgar un cartel que dijera
Alejandro
Dolina el Negro.
Hay eventos en donde se le cuelga el color, el nombre, la empresa o cargo.
Grupo de sangre.
Y entonces
loco,
ya está todo dicho.
De Gran Mirta.
Igual me hizo acordar a esa gente que sale del laburo con la credencial colgando el cinturón. Me dan un poco de pena. Esos tipos que andan, se suben al colectivo con la credencial colgando con el nombre.
Nunca vi tampoco. ¿Dónde van ustedes?
Nunca vio, vamos.
¿Una credencial colgando?
Sí, sí, con el nombre.
Con un código de barra.
Sí.
Eso para que... No sé para qué. Nunca vi.
Porque para entrar al laburo tiene que pasar la tarjeta. Pero se la llevan colgando...
Ya la tienen colgando desde la casa.
En la vida. La vida la llevan colgando la tarjeta.
Por si un día tienen que...
No sé por qué.
No, mentira. Pero... Me están mintiendo.
No, esto eso pasa. Existe. Eso
favor,
existe.
Me están cargando ustedes.
No, no, les juro que es verdad. ¿Es verdad o no es verdad?
Mira. ¡Qué manga de mentiroso que son! Digan fuerte si tienen que decir. Si están presentes...
Mira todos los carteles que tiene. Mira, ahí está Raúl, Mario, Alberto, Mirta.
A ver,
Mirta.
Levante la mano, Mirta.
Ahí está.
Yo
ahí está
siempre
Mirta.
Hay una persona llamada Mirta. Ahí está, Mirta. Usted que decía que no la conocía. Yo. A ver, muéstrenos la tarjeta, si no, no la queremos.
Y la tiene con...
Ahí está. Ahí está. Yo al principio no lo creía.
Yo créalo. Además, en estos eventos, como usted citaba lo de los casamientos que se hace cada vez más tarde,
sí,
es por la cantidad de eventos dentro del evento que hay.
Claro.
En el casamiento. Ah, el casamiento sí admite una serie de sucursales del casorio, que son,
sí,
proyección del video, declaraciones, que filmación primero del video dentro del mismo casamiento,
sí,
luego la edición, luego
también son ausencias enfatizadas esas, las del video,
naturalmente,
¿no?
Y después está la entrega de ligas por parte de la novia, sí, el vals, la entrada triunfal de los postres ardientes,
sí,
una porquería todo
con música de Rocky,
sí. ¿Y por qué entran los mozos como un, sí, regimiento de granaderos?
Los mozos, y después, sí, a las 4 de la mañana me veo yo mismo diciendo, sí, la verdad que yo mucho no lo conozco a este muchacho. Sí. Con decirle que soy colado. ¿Qué va a decir? ¿No? Ay, ¿qué podés decir de Yamila que se casa hoy? No, se amigo el novio. Ah, ¿qué podés decir? Nada, porque se me invitó por error. ¿Qué es eso? Porque sí, vos te ves ahí todo. Ahí está, mirá, la tía Milce.
Y el animador es un tópico aparte. Sí,
el animador, sí, ¿qué amor? Nunca había animador.
Yo era,
sí,
animador.
Hay animadores.
Yo animé.
¿Usted fue animador de un casamiento?
Se lo juro.
¿Del suyo?
De uno, no, de varios.
De las cosas que me estoy enterando.
Viví de eso. Durante 10 años.
Ya se divorciaron todos los de
ellos. Sí.
Marte regresa Coco Silly.
Sí.
¿Y qué?
¿Cómo se hace? Discúlpeme.
Uno, uno va más o menos, se reúne un par de veces con los novios para preguntarle qué cosas les gustan.
Bueno, eso está bien, participa
de todo.
De todo.
De todo, sí.
Cosas de qué orden, por ejemplo, cuál es su serie preferida.
Entonces... No, la música le gusta, algunas anécdotas graciosas.
Cualquier bueno, una cosa es haberlo vivido, otra es contarla, ¿no?
Y así uno se va haciendo casi amigo de eso. Y le pregunta cosas de la familia. Y después deserraja una serie de chistes que hacen las delicias de ellos y los familiares.
Los chistes de matrimonio, qué sé yo.
Sí. Y así está, toda la noche.
Qué sé yo, que estrena un pijama esta noche.
Claro, y después cuando sacan el anillo, uno está ahí, tiene la amiga, a ver, vamos a ver, y trae al novio.
Las ligas de la novia.
Sí, no se usa más la liga ya, ¿eh? No, últimamente no se usa más. No, pues es aburrido.
Entregaban ligas.
Sí, antes sí, pero ya no.
Pero hace poco, ¿eh?
Es que usted va a lugares muy antiguos, a casamientos.
El último casorio que fue al casorio de Maica, así que calculo. Ya tiene nietos.
Ahora, usted es un experto, entonces, en fiestas.
En fiestas, sí, claro que sí.
Sí. ¿Y cómo se sigue el schedule? Porque debe cumplir ciertas...
Sí, nada está improvisado, ni siquiera los diálogos.
Claro,
tampoco.
Ni las ubicaciones, ni nada, señor.
Todo. Y ahora existe lo que se llama Wedding Planner.
¿Cómo?
Wedding Planner.
Ajá.
Que antes no existía.
¿Es mejor que el Airbus o...?
Es más o menos lo mismo. Y entonces es generalmente una mujer... que habla, no importa si vive en San Isidro, pero tiene que parecer que sí. Entonces se dirige a los novios primero, charla con ellos y después está encima del maitre, generalmente peleándose.
¿Encima?
Sí, encima de los mozos y del maitre, peleándose.
Sí que no lo vi nunca.
Y tiene un organigrama de la fiesta, una especie de lo que ellos llaman schedule, porque
sí, schedule como en televisión,
pero una wedding planner tiene que decir cada 6 palabras una en inglés. Es una ley,
es
tiene
así.
Que decir, sí.
Ahora, discúlpeme, si a mí me muestran el organigrama de una fiesta, se me va todo espíritu festivo.
No, el invitado no lo puede, si el invitado lo ve...
Es como tener un schedule de una orgía.
Claro, usted sabe cómo termina.
12:20, llegada de los invitados. 12:25, entrada en calor.
Exactamente.
12:30... se sacan los zapatos.
Sí, bueno, algo así, claro, exactamente.
12:45, boleros. Y así hasta que...
Ah, yo recién voy por los zapatos,
sí,
me atrasé.
Sí, un momento. Recién llego. Usted viene después de las 2, dice. Cuando todos ya comieron. Y va agarrando más o menos lo que sobra.
Sí. Las migas, ¿no?
Las amigas, sí.
Sí.
Y el hecho es que, entonces, la wedding planner va organizando todo. Se pelea mucho con el maitre porque el maitre es de esconder los horarios. No le gusta que le estén encima.
Ah.
Entonces dice, vos, 12:40 tenés que sacar el pollo.
Y 12:30.
Sí. Sí. 12:35 ya está la mina ahí, diciéndole, y vamos, ya tenés que... Y no, espere, 12:40 le dije, ahí se empieza a pelear. No llegamos, y está la orquesta tocando mientras...
Y usted como animador se sacó los mocasines para descansar un rato, mientras tanto,
y
hay
general,
tiempos muertos también.
Bueno, usted no se hace ver, ¿no?, en los momentos de que ponen cara de fastidio.
No.
Por ejemplo, no es que se sienta en un rincón y lo ven, todo que... Medio casorio lo ve que usted está... Oh,
no.
Y escupe, como los jugadores de fútbol.
No, uno generalmente se va a un cuartito, a algún lugar, claro, que no se vea, mientras la gente come, que es ese momento.
¿A usted donde... le dan de comer?
Sí.
¿O le llevan un plato?
Según, había salones que no me daban, pero que ya sabía que yo iba ahí y no comía, porque ahí trataba mal al empleado, era un ser inferior.
¿Pero usted era un servicio del salón? No. ¿El salón viene con usted?
No.
Ah, sí.
No,
usted,
no, no.
¿Usted viene con el salón?
Yo vengo con un salón a todos lados.
Claro.
Entonces usted quiere contratarme a mí, vengo con un salón.
¿Y cuál es el servicio más completo que usted brinda, de las gracias que hace?
Claro, ¿hasta dónde llega? Queremos saber.
Lo que haga falta. Ahí el cliente siempre tiene razón. Entonces, y el tema está en el final de la fiesta. Siempre es difícil determinar cuándo termina una fiesta.
Pero, ¿qué dice? Vamos,
en un momento el DJ que tiene que parar la música.
Es uno de los más graves problemas de la sociedad argentina, no darse cuenta cuando algo termina.
Exactamente. Eso pasa mucho
en todos los órdenes.
Porque
no se va, fulano, no se va. El jugador ya lo vendieron. El
sí.
Se va.
Sí, se va. Y finalmente se va.
Sí.
Bueno, además, si todo se prolonga así, fenece.
10 de la mañana, sí, ahí corren la cortina. Usted tiene la ropa ajada. Los ceniceros están llenos de cigarrillos. Hay olor a pucho en todas partes.
Sí. Gente alcoholizada.
Gente alcoholizada, gente que no decaiga, que no decaiga. Vámonos.
Y ahora encima le sirven desayuno.
Sí.
Por eso, ¿ves? Es una porquería como el desayuno. El desayuno lo tomo mañana cuando me levante a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en Babieca me lo tomo.
Pero esto está, eso de que la gente no sabe cuándo termina la cosa. Fíjese mismo los boliches ahora. Cierran 7, 8 de la mañana. Y hay algunos que abren el domingo.
Claro, sí, ruedas de perdedores.
Lo que hoy se llama el after. El after se llama hoy. Que es verdad, el que no ganó
sí,
termina
claro, ahí. Termina ahí donde la exigencia es mucho menor, sí. Imagínense.
Además con la luz del día.
No, pero ahí adentro está oscuro. Usted
no
sabe.
Y el que no arregló nada a las 7 de la mañana, que entra en cualquier componente. Y hay tramposos que se levantan a las 6 de la mañana,
sí.
Y van ahí con toda la energía y agarran mansamente a los que ya están entregados, que vienen con el corazón en la mano, por no decir otra cosa.
Hay mucho de eso.
Sí, es mucho.
Sí, que el domingo
sí.
Se levanta, dice, voy a comprar el diario.
Claro.
Y se termina metiendo en estos lugares.
Claro. Bueno, amigos, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Gavián, que está escuchando en Resistencia.
¿A quién?
Gavián. Está escuchando a Señor Resistencia, no contra su voluntad, está en la ciudad de Resistencia,
claro.
En el Chaco.
En beligerancia, cree que dice usted, claro.
Yo voy a saludar al amigo Ricardo Mollo.
Bueno, muy bien. Y yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Un saludo desde Medellín, dice Juan Roberto, hoy cuando se cumple un aniversario más de la muerte de Gardel. Esto habrá sido ayer, ¿no es cierto? Bueno,
sí.
Bueno, mirá vos, tenemos oyentes en Medellín. Alejandro, el programa está muy bueno. ¿Qué pensás del peronismo hoy por hoy? Dice Hernández San Juan.
¿Es una corriente del peronismo hoy por hoy?
Y hoy por hoy, sí, es un peronismo hoy por hoy. ¿Qué cosa decir hoy por hoy, no? Siempre me ha llamado la atención, pero no es muy eficaz. Suelo escucharlos cada vez que puedo, dice Victoria. ¿Qué tal, Victoria? Pero mira qué lindo lo que cuenta. No hace mucho que los sigo, porque tenía algunos prejuicios infundados sobre el programa. Es maravilloso tener prejuicios infundados. Son los mejores. Un prejuicio fundado finalmente no es un prejuicio.
Es un juicio.
Es un juicio acertado. ¿Qué es lo que fundamenta un prejuicio? Lo certifica, da la razón de un juicio hecho antes, lo confirma. Bueno, ella tenía prejuicios infundados, que son los mejores y los únicos. Y por suerte, un buen novio pudo extirpármelos. Me refiero a los prejuicios. Eso es lo que se llama un buen novio, que tanto sirve para un barrido como para un fregado. Disculpe, me voy a desmayar. Sí. Y para mi desgracia, ese novio se fue, la dejó. Pero el programa sigue sintonizado en el dial de mi radio. Muchas gracias por existir. Muy bueno.
Los prejuicios los sigue teniendo, pero le hacemos acordar al novio.
Claro. Esto es Victoria de Bahía Blanca, muy simpática, ¿eh? Y dice, ahora que estoy sola, ¿no te casarías conmigo, Ale? Bueno, pero usted a lo mejor está, espera demasiado de mí.
No sea prejuicioso.
Bueno, usted va a tener que extirparme algunos prejuicios y yo, a cambio, le introduciré otros.
Uh-huh. Todos unos nuevos.
Nuestros prejuicios. Hola, soy Delfina de Gualeguaychú. Mira qué nombre para ser de Gualeguaychú, ¿no? La Delfina, tan luego. Bueno, gracias Delfina, saluda. Alejandro, he pasado muchos años fuera del país y no tuve la suerte de escucharte antes, dice Marcelo. Ahora estoy en Arabia. Oh. Y de casualidad te encontré en la radio. De mucha casualidad, realmente. Cuando se lo comenté a mi padre, me dijo que mi madre siempre los escuchaba y que se divertía mucho. Bueno, linda, ¿eh? Tener un oyente en Arabia. Hola a todos. El Teatro de la Ranchería queda ubicado en la calle Chacabuco 40, dice Fernando. ¿Por qué? Porque allí estará Cabernet el sábado.
A las 9:30 p.m.
¿Eh? En Junín. El Teatro de la Ranchería queda en la calle Chacabuco
40.
Bien.
Muy bien, sábado 9:30 p.m.
9:30 p.m, Cabernet, Teatro Ranchería, Junín. Soy Celeste de Rosario, gracias por sacarme una sonrisa esta noche. Rendí mal un examen y estaba un poquito triste. Me mandás un saludito, pero claro, Celeste. Mi nombre es Leandro, tengo 19 años, soy de Buenos Aires. Bueno, le gusta el programa, le gustan algunos cantores que pasamos nosotros y que no son tan usuales. Buenas noches, Dolina y compañía, dice Hernán. Soy de San Miguel. Bueno, le gusta el tango esclavo, ¿eh? Quiere que yo lo cante, pero yo en este momento no estoy como para cantar esclavo, que es un tango muy, muy difícil. Amigo Dolina, usted hace unos cuantos meses le dio una entrevista a González Oro y terminó la misma con la siguiente frase. ¿Qué mundo estará soñando mi viejo si es que hay un mundo para los que se piantan? No, no, eso es así. Es el final de un verso de un poema de Julián Centella que dice: ¿qué mundo estará viendo en su aporillo si es que hay un mundo para los que se piantan? Y te dijo que era de Julián Centillo. Debo haber dicho que era de Julián Centella. Dice, pero no encuentro nada con ese nombre, naturalmente. No. ¿Podría recomendarme algo de él? Dice Fede de Ushuaia. Era un hombre de tango, ha compuesto algunos bellos tangos, pero seguramente en la red va a encontrar muchísima información sobre la obra de Julián Centella, que es un personaje muy entrañable de Buenos Aires. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com, el teléfono es sí. 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Accediendo a gentiles pedidos, vamos a hacer algunas consideraciones geográficas sobre el infierno. Bien. Los viajeros al infierno son muchos, pero la mayoría pertenecen a la época pagana. El infierno cristiano se puso riguroso. En época del paganismo griego, cualquiera entraba al infierno. Heracles, Teseo, Orfeo, entraban y salían como perico por su casa. Ya después el cristianismo vino a establecer unas normas muy rígidas para el infierno. En cualquier caso, vamos a dar noticias tipo el almanaque de selecciones. Por ejemplo, ubicación del infierno. Las opiniones son muchísimas. Los romanos lo situaban bajo el polo sur. San Gregorio Magno hablaba de un volcán de las islas Lipari. Otros han señalado el Etna. o también el centro de la Tierra, o las Antípodas, o el Sol, o el Valle de Josafat. Algunos han dicho que el infierno es una isla llamada Moissan. Hugo de Auvernia jura que encontró la puerta del infierno en el lejano oriente. Acerca de las puertas, se conocen varias. Atención. El Pozo de San Patricio, en una de las islas del lago Derg, en Irlanda. El fondo de un lago cerca de Pozzuoli. La puerta que se llama Averno, ubicada en el camino del Cabo Tenaro, que fue la que utilizó Heracles para raptar al perro Cerbero. Hay otra en la vecindad de Heraclea del Ponto, entre Sen, no lejos de Corinto. Hay otra debajo de Jerusalén. Otra en la boca de los volcanes, en Ceram, en las Islas Molucas. Bueno, la principal de las entradas, según se dice, tiene 9 puertas, 3 de bronce, 3 de acero y 3 de diamantes. En general se coincide en que el infierno está bajo la corteza de la Tierra. Los sabios de la antigüedad creían que bajo los últimos sótanos estaban las raíces del árbol de la vida y del árbol del conocimiento, cuyas ramas superiores rozan el trono del Señor. Nótese el parecido con el famoso fresno Yggdrasil, el fresno de los mitos nórdicos, que también tiene su raíz en el último infierno y que llega al cielo con sus ramas. Los griegos decían que bajo el infierno había otra instalación todavía más profunda, el Tártaro. La distancia entre la Tierra y el infierno era la misma que entre el infierno y el Tártaro. Y esta distancia fue precisada en distintas ocasiones y era exactamente la longitud recorrida en caída libre por un cuerpo al cabo de 9 días. Vos tirás algo, lo dejás caer 9 días, a esa distancia está el infierno de la Tierra. Sin embargo, la palabra Egea, Tar, se relaciona siempre con la idea de la occidentalidad. Digo por el nombre Tártaro. La reduplicación de Tar, Tártaro, da una idea de occidentalidad, así como Salma indica la orientalidad. Y así que Tartar representaría muy al oeste. Y qué raro, es una idea que tenían también muchos pueblos, de que los infiernos, o la tierra de los muertos al menos, estaba siempre al oeste. ¿Pero por qué? Por una metáfora analógica casi inevitable. El sol se muere por el oeste. Bien, ¿qué extensión tenía el infierno? El propio Satanás midió una vez el infierno. Lo hizo por orden de Cristo y calculó que desde la puerta hasta el fondo había 100.000 millas. Resulta extraño que un establecimiento situado en el interior de la Tierra sea mucho más largo que el diámetro de esta. Pero hay otra cuestión. Si el infierno es eterno, la Tierra, que lo contiene, también debe serlo. Sin embargo, hay dictámenes en disidencia. Milton no ubica el infierno en el centro de la Tierra, sino fuera de la Tierra, a una distancia 3 veces mayor que la que nos separa del planeta más lejano, unos 990 millones de leguas. El ruso Salman, jugador de dados, conjeturó que un lugar destinado a desagradar debe ser ante todo chico. Los réprobos, decía el ruso, debían estar amontonados los unos sobre los otros, sin privacidad, porque la privacidad es también la libertad. Salman sostenía que así como el cielo, en el cielo o en el amor, el deleite está dado por quien nos acompaña, ¿no? Y en el infierno, el principal tormento consiste en la vecindad de personas poco recomendables. ¿Hay centros urbanos en el infierno? Efectivamente. Emanuel Swedenborg, que recorrió prolijamente el cielo y el infierno, declara que las ciudades terrestres tienen su doble en las alturas y su triple en el abismo. Existe una Londres celeste y una Montevideo infernal para deleite de los bienaventurados ingleses y para tormento de los réprobos uruguayos. Dante representa la ciudad de Dite, rodeada de fosos hediondos. torres de fuego y murallas de hierro. San Buenaventura cree que el infierno es enteramente urbano, que no hay campo. Sin embargo, innumerables cronistas consignan la existencia del continente helado al este del Orco. Allí viven las arpías, las hidras, las gorgonas y las quimeras. Es una región de tempestades perpetuas, de huracanes y de granizo. ¿Cuál es la capital del infierno? Pandemonium, que más que una ciudad es el castillo y cuartel privado del diablo. Esta construcción puede considerarse una criatura, porque responde a las órdenes de Satán. Con solo decir una palabra, aparecen o desaparecen las habitaciones, o se abren o cierran puertas, etc. El pandemonium manifiesta el mayor de los lujos, pero también el más tremendo horror. Desde sus torres más altas es posible ver todo el infierno. Además de las habitaciones del príncipe del mal, están los aposentos de los demonios principales: Asmodeo, Abadón, Mamón, Belial, Leviatán, Mefistófeles, Belcebú, Astaroth. Se trata de antiguos serafines y querubines que después de la caída se convirtieron en ministros y mancha orejas de Satán. A pesar de los esfuerzos que se hacen por conservarlo, el pandemonium muestra un aspecto bastante ruinoso. Esto sucede en todas las construcciones del infierno, que están muy descuidadas. Otros hablan de la Babilonia infernal, perpetuamente incendiada, recorrida por aguas turbias y cubierta por un cielo de hierro y de bronce. Los vientos son helados o abrasadores, las plantas son siempre venenosas y los animales son monstruos cuya razón de existir es atormentar a los condenados. Último capítulo o penúltimo. Hidrografía del infierno, ríos del infierno o lagunas. Principales ríos. A ver, el Cosito, también llamado Río de los Lamentos, bueno, a causa de los lastimeros sonidos que en sus orillas resuenan. Su corriente es muy fría y se dice que sus aguas no son otra cosa que lágrimas de los condenados. Se une con el Flegetonte, que es el río de las llamas, en una gran cascada de la que nace también el Aqueronte. El Aqueronte es el río que atraviesan las almas para llegar al reino de los muertos. Es un río lento, negro y profundo, de aguas amargas y orillas imprecisas. Estas orillas están cubiertas de cañaverales. Los romanos lo situaban en las cercanías del Polo Sur. El barquero Caronte se ocupa de cruzar a las almas hasta la orilla opuesta del río. Se trata de un Caronte, ¿no? Caronte es un viejo horripilante que conduce la barca pero no rema. En verdad, obliga a las mismas almas a hacerlo. Por cada viaje cobra un óbolo. Y es por eso que los antiguos sepultaban a los muertos con una moneda en la boca. Cuando Heracles visitó los infiernos, le dio una soberana paliza y lo obligó a pasearlo. Dice, ¿qué voy a remar? Remá vos. Y lo pagó. El Leteo es el río del que bebían los muertos para olvidar su vida terrestre. Se le llama también Fuente del Olvido. Algunos dicen que el famoso licor que limpia los ayeres no es otra cosa que agüita del Leteo. Su curso es silencioso y apacible, como el olvido. Aunque lleno de caprichosas sinuosidades, los condenados procuran inútilmente mojarse siquiera con una gota de estas aguas para perder en dulce olvido el sentimiento de todos sus males, pero no lo logran. La mismísima Gorgona Medusa custodia esta corriente. También está el Estigia. Sus aguas tienen propiedades mágicas. Es el río en el que Tetis sumergió a su hijo Aquiles, tomándolo por el talón para hacerlo invulnerable, ¿no? Los dioses lo usaban para comprometerse por juramento. El procedimiento usual era el siguiente: Zeus enviaba a Iris a llenar una jarra y ante esa jarra se juraba. Si el dios cometía luego perjurio, le esperaba un castigo horroroso. ¿Cuál era este castigo horroroso para un dios que es inmortal? Permanecía un año sin respiración. Tampoco podía comer ni beber. Finalizado ese año, quedaba durante otros 9 al margen de los dioses, sin participar de sus reuniones y festines. El río Estigia tiene origen en una fuente de la Arcadia, cerca de Nonacris, que tal vez quiere decir nueve precipicios. Sir James Fraser visitó el lugar en 1895 y explicó la descripción de Hesíodo, que habla de pilares de plata. Él observó que durante el invierno enormes carámbanos cuelgan sobre los desfiladeros, y que esas debían ser los pilares de plata de los que hablaba Hesíodo. Bueno, la fuente brota de una roca y después se pierde bajo la tierra. Sus aguas son venenosas, quiebran el hierro y los metales, y no es posible llenar con ella ninguna vasija o recipiente sin que se rompa. Solo los cascos de los caballos la resisten, y por eso se los utilizan para como si fueran cuencos, ¿no? Suele contarse que Alejandro de Macedonia murió envenenado por esa clase de aguas. Sin embargo, Fraser declaró que un análisis químico había revelado la ausencia de sustancias venenosas. Eso es casi todo lo que tengo que decir del infierno, pero tengo otros datos. ¿Quieren algún dato? Población del infierno, por ejemplo.
¿Cuánto?
Población. ¿Sí?
La raza diabólica, muy numerosa. Algunos calculan que suman 10.000 billones. Es muchísimo.
Y
en cualquier caso deben ser billones anglosajones, que son más accesibles. En el año 1273, el cardenal de Tusculum, allí donde vivía Cicerón, qué linda ciudad Tusculum, ¿no? Bien. Yo estuve por ir, queda cerca de Roma, pero no llegué. Llegué hasta las afueras, hasta la puerta. El cardenal de Tusculum recibió una revelación divina, conforme a la cual los demonios serían 133.306.668. Eso es una revelación precisa.
Sí.
La tradición hebrea discrepa, habla de una cantidad menor, 200. Esto según el libro de Enoch. Además de los demonios, viven en el infierno numerosos monstruos adjuntos que ayudan en las torturas y, por supuesto, viven también los condenados. El número de los condenados se obtiene calculando la cantidad de personas que han muerto desde Adán y restando a la cifra obtenida la suma de los que han ido al cielo o al purgatorio. Nada más fácil que calcular el número de condenados en el infierno. Para terminar, algunas normas extravagantes. Por ejemplo, es posible salir del infierno, entrar y salir, salvo que uno haya comido algo así. Después del primer bocado, las puertas se cierran para siempre. Los tormentos son perpetuos, pero Dios concede recreos, tal vez el día de Navidad. Una leyenda de fines del siglo IV relata la visita de San Pablo y el arcángel Miguel al reino de la perdición. Al ver el sufrimiento de los pecadores, bueno, rogaron a Dios un cacho de misericordia, y Dios se presentó en persona en el infierno y concedió a todas las almas la gracia de no sufrir tormento alguno desde la hora novena del sábado hasta la prima del lunes. Está muy bien, ¿eh? Bueno.
Pero después el tormento se siente mucho más, ¿no? Después de ese recreo.
Claro, los lunes. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Me gusta esta historia, ¿no? San Pedro Damián cuenta que cerca de Pozzuoli hay unas aguas pestíferas desde donde surgen unos pájaros espantosos que solo son visibles desde la noche del sábado a la mañana del lunes, casualmente. No se alimentan nunca y no es posible cazarlos. Y algunos creen que son justamente las almas de los condenados que disfrutan de este consuelo concedido por Cristo. Sin embargo, los ruegos de los santos no deben ser muy frecuentes. Suele afirmarse que los huéspedes del paraíso hallan deleite en contemplar el sufrimiento de las almas en el averno. Qué cosa, ¿no? Uno se imagina la escena, un montón de papanatas celestiales asomados al abismo, burlándose con gritos, arrojando porquerías y escupiendo, y abajo, entre las llamas, los condenados alzan puños como brasas mientras gritan, ¡como una gran siete! ¿Qué sé yo?
Se te voy a agarrar.
¿Qué posibilidades tiene uno de salvarse? Julián Loriot, un célebre orador del siglo XVII, elaboró estadísticas consultando a un resucitado. De cada 60.000 muertos, uno va al paraíso, 3 al purgatorio y 59.996 almas marchan al infierno. Juan Crisóstomo calculaba que no había más de 100 elegidos en toda la población de Constantinopla. Un eremita se le apareció a San Bernardo en su lecho de muerte y le aseguró que de los 30.000 muertos de aquel día se salvarían solo 2. Extraordinario, ¿no? Tenemos muy pocas esperanzas realmente de salvarnos del infierno, así que vamos acostumbrándonos a una geografía que en algún momento va a ser muy familiar para todos. Pues yo marché inmediatamente a la discoteca y allí conversé con el discotecario y lo amenacé un poco con el infierno. Dije, mira, arrepiéntase, pues si no va, y le conté todo esto, mire el lugar. Me dijo, mire, yo vengo de un barrio que es tan fulero que el infierno tiene que ser muy bravo para no ser una mejora. Aquí venían predicadores, amenazaban con el infierno, lo describían y a todos les parecía
interesante.
Me parecía una propuesta política. Señores, el discotecario, con criterio acertado, dijo que si el infierno era un lugar de llanto, convenía mucho este vals que vamos a escuchar ahora, que se llama Llorarás, Llorarás, y que escucharemos en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Al escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás, sin querer, llorarás. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus tenes los nocturnos acordeones. Te trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con vos te vas recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Al desplegar tu vaivén, este bar se hablará del ayer. Y al repicar tu compás, se ha de hacer sollozar. Este bar te dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones. Se trepará por tus rejas con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que con vos se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorará, llorará. Se trepará por tus rejas con con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos se va recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Llorarás, llorarás.
No, no te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Este 28 de junio, C5N y Facebook. Opiná, decí lo que pensás, hacelo saber. Es hora de que seas parte. Ya no es lo que era. Viví las elecciones legislativas 2009. Entrá en c5n.com/Facebook.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628. www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana, atención, La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo.
Atención, por favor, La Plata. Bien, gracias.
Y ahora hay aquí mensajes.
Así es, y leo uno de Belén de Tigre que dice: negro, mi viejo no me deja ir a bailar con mis amigas. Tengo 17 años ya, ¿no le decís que me deje ir a Luis?
No, la verdad yo no me quiero meter.
No.
¿De dónde es primero?
De Tigre, Belén es de Tigre.
Ah, de Tigre sí.
Le decimos a Luis que sí.
Sí, Luis, okay. Déjela. Bueno, muy bien. Aquí tenemos un mensaje que dice: por favor, saluda a Lola Santos, que hoy cumple 9 años, y aprovecha para estrenarse como oyente del programa. Por orden del padre, naturalmente. ¿Dónde está? ¿Ha venido?
Ahí.
Se ha ido.
No, ahí está, mire.
Hola, Lola. Entonces, bueno, está llorando en este momento porque sí. Desea irse. Y el padre...
Es una niña.
Se lo impide a pellizcón limpio.
Bueno. Bueno, aquí nos han dejado muchos alfajores, de esos que tienen como 6 tapas, ¿vio? Que,
qué extraordinario.
Que es más alto que ancho.
Sí, sí.
Y los nos ha dejado...
¿A cuál le gusta más? Este.
Ese es el duro.
Sí. A mí más sí, me gusta el blandengue.
El blandengue.
Un esto, saludo para...
Sí. Espere que lo dejó Alicia esto.
Ah, claro, con unas partituras.
Con unas partituras de tango que dice que se las han entregado sus autores y que ella ha conservado y se las quiere regalar, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Miriam de Caballito dice: Alejandro, estoy planchando las camisas de mi marido y las chombas de mis hijos. ¿Me manda saludos?
Plánchame la... ¿Cómo era esa canción? ¿La conoce usted?
Plánchame la camisa, límpiame el pantalón, lútrame los zapatos que a trabajar yo ya me voy. Plánchame la camisa, lústrame el pantalón, plánchame los zapatos que a trabajar yo ya me voy.
Bueno, Alejandro de Núñez dice: maestro, mi hermano me usa toda la ropa.
O sea,
no sé qué hacer, le puse un candado al placar y 2 tramperas. Pero evitó todo, sigue sacándole la ropa, ¿eh?
Agustina de Colegiales le dice: Dolina, tengo 18 años y es la primera vez que voy a votar, pero tengo una duda. El cuarto oscuro, ¿es completamente oscuro?
Completamente.
Porque tengo miedo de no ver la boleta.
Completamente, ¿para qué quiere verla? Un saludo para mamá, la nona Mari Luz y Ana Santos. Hay que llevar la boleta en el bolsillo, decía alguien.
Sí.
La boleta sí. En el bolsillo.
Pero ahora hay otro que lo dice.
¿Eh? Hay uno que lo dice.
Ahora hay otro que lo dice? Que no es ese.
Ah, el que digo yo es Perón. El que
no,
dice usted, ¿quién es?
Es uno pelirrojo.
No sé. Entonces no debe ser Perón. Un saludo para mamá, la nona Mari Luz y Ana Santos, de parte de Lola Santos. Momento.
Padre,
ya se le dio juego de seguidilla. Hace un minuto que es oyente y ya empieza a mandar mensajes a cada rato. ¿Qué se cree que es esto? Bueno.
A ver, tengo a Sebastián de Boulogne que le pregunta: ¿qué opina del Gran Cuñado y de las imitaciones que se hacen de los políticos?
Nunca lo vi. ¿Te acordás que me aceptaste como novia? Estoy enfrente, dice Fer. ¿Dónde está Fer? Hola, Fer. ¿Cómo no me iba a acordar? Además, bien que te vi que llegaste la primera de todas, como corresponde a una novia.
Bueno, aquí Patricio de Quilmes dice: negro, te escucho todas las noches, hoy estoy un poco triste porque me dejó mi novia y también mi amante. ¿No tiene una amiga para presentarme? Dice, no, no.
Sí.
Es el gobernador de Carolina del Sur.
Alejandro, yo y dos científicos más que están en la tribuna inventamos el brebaje para hacerme invisible. En este momento estoy detrás de Schultz haciendo piruetas y salud. Le creo.
Le salió bien.
Sí.
Carolina Almagro dice: Dolina, estoy enamorada de vos y mi prima de Barton. El problema es que las dos estamos casadas. ¿Les importa o salimos igual? A mí siempre me dejan para después de las 2 de la mañana.
¿A usted le importa?
No tengo prurito en ese sentido.
Bueno, a mí tampoco.
Bueno, señores, hay noticias ahora, ¿eh?
¿Hay noticias? Vamos a ver qué pasó en la última hora. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 5 grados, 3 décimas la temperatura actual. Trasladaron a Carrascosa al penal de Campana. Allí cumplirá con la prisión perpetua por el crimen de su esposa María Marta García Benzunce. En el mismo lugar está detenido José Arce, acusado de haber enviado a matar a su mujer. El dólar subió un centavo en la City, cotizó a 3 pesos con 81, mientras que el euro se negoció a 5 con 37 pesos. Detuvieron a los jefes máximos del aparato de información de la ETA. Se trata de Javier Arruabarrena Carlos, de 37 años. El fundamentalista es considerado el máximo responsable del aparato de información de la organización. También fue apresada Ojiana Gandermia, de 32 años. Este es el segundo golpe policial a la organización vasca desde su última acción mortal. Se realiza una vigilia en el puente Pueyrredón. Es a 7 años de la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El homenaje comenzó en el mediodía de ayer en la estación Avellaneda. Las víctimas fueron asesinados el 26 de junio de 2002 durante un enfrentamiento con la policía en Avellaneda. En Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados, 3 décimas, 65% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Este 28 de junio,
tu voz por es noticia
en Radio 10.
En Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial.
Desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio. Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Bien. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, la vida se está poniendo insoportable, nuestra habitual sección destinada a la reflexión y al examen de los principales problemas, especialmente los problemas de la mujer argentina. Tenemos aquí monografías muy interesantes, como por ejemplo, cómo detener la caída del pelo de su marido. Ayer anunciamos usos de la sal.
Sí.
Que la sal tiene mil usos. Tenemos también una monografía. No me gusta del todo el novio que me conseguí.
¿Cómo, del todo?
Sí, es así. Recién lo conoces y te gusta, pero hay algo que no te cierra.
Sí.
La pollera, probablemente. Mejor descubrí si él tiene demasiados rollos emocionales antes de que sea tarde. Es decir, la doctrina del temprano desengaño. Siempre es preferible desengañarse a los 10 minutos de haber conocido a una persona, o a los 10 días, que no después que uno ya pagó el chalecito.
Sí.
Esta es otra.
Sí,
porque,
sí.
Yo estoy muy interesado en todo lo que tenga que ver con la pareja. Claro.
Con el amor.
Con el amor verdadero y con la proyección del mismo a partir de créditos hipotecarios. Pues yo creo que el crédito hipotecario es la consagración del amor.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Yo cuando veo una persona que asume un crédito hipotecario, me doy cuenta que el amor ha llegado a su punto cúlmine.
Y claro, pues si no se endeuda 30 años es porque...
Claro, porque te quiere, querida. Si el tipo se endeudó 30 años, te quiere. No como el otro que tenías antes, que mucho romanticismo, mucha poesía, pero minga de departamento. Vamos a ver lo que dice aquí. Recién, bueno, aquí está. Son gestos que pueden darte la pista de que estás con el hombre equivocado. Atención. En este momento se están retirando algunas personas atemorizadas absolutamente por este informe. Primero, primer mal signo, detesta a su familia.
¿A la de él o la...?
A la de él.
A la propia.
Se lleva mal con su propia familia.
Eso me gusta. A mí me gusta.
Para usted es un buen indicio.
Es un buen indicio que una mujer deteste a su familia. Si no, imagina, cada rato, ay, ¿por qué no vamos el jueves a visitar a la tía? Y usted se convierte en el novio de toda la familia. Eso es un asco. Pero a ver qué dice acá. Habla peste de sus padres o hermanos. Desconfía. Las relaciones familiares son difíciles, pero son fundamentales porque duran toda la vida. Ojo, en el futuro podría adaptar ese mismo papel con vos.
Ahí viene la cosa.
Ahí viene
claro
la cosa.
Sí.
Ahí viene la cosa. Después, hay que fijarse si el tipo miente.
¿Si miente en eso o en general?
En general.
¿Y pero cómo
general
se da cuenta? Porque cuando miente bien, uno
bueno,
sabe.
Usted lo pone a prueba. Lo pone a prueba.
Todo el tiempo.
Lo mejor es llevarlo a visitar a sus padres. Ni bien lo conoce. Ni bien lo conoce. Usted conoce. Ponele...
Hoy.
Sí, ahora aquí hoy mismo.
Aquí mismo, en el boliche de enfrente. Ahí, sí. ¿Cómo se llama?
Celta.
¿Eh?
El Celta.
No, el Celta no, el boliche donde se baila.
Ah, donde se
baila. Bueno, no sé el nombre.
¿Cómo no vas a ver el nombre? Bueno, no importa. ¿Eh?
Maluco Beleza, dicen.
No, otro, no, no, enfrente. A Maluco no, yo con nombres que conozco en Maluco no...
Goa.
Goa. Bueno, muy bien, conocen Goa, es un...
Tenemos una cultura de boliche.
No termina de salir... Estaba viendo, a ver si... Mirá la señora, ¿eh? Una señora mayor, ¿eh?
Sí.
Una señora mayor con sus hijas. Va a Goa, la señora. Bueno.
Conoce ahí... Póngale. Sí.
Muy bien, conoce el tipo. El tipo la saca para afuera, ¿no?
Sí.
Y dice, te voy a acompañar para afuera. Y dice, ¿por qué no me acompañas ya que estás a mi casa? Te quiero presentar a mis padres.
No, espera.
6:30 de la mañana.
Si el tipo, no importa la hora que sea, mis padres saben que yo vine aquí a Goas. Y saben que casi todos los sábados vengo con algún borracho. Y lo lleva. Si el tipo dice que no, entonces vos no sos el hombre de mi vida. No, dice,
por
es
suerte.
Un tipo que te conoció ahí medio al oscuro,
claro,
a los tumbos en Goas. No importa, yo vengo a Goas para encontrar el hombre de mi vida.
Pero puedo ir
error, ese es un error. La mina que va a Goas a encontrar el hombre de su vida está loca.
Está loca, sí.
¿Cómo? El hombre de su vida, no, primero mejor no encontrarlo. Y la gente que está buscando al hombre de su vida no encuentra los hombres de esa semana.
¿Cómo es el aspecto, los indicios del hombre de su vida?
Es un tipo insoportable.
Ah.
Míreme bien. Bueno, lo contrario.
¿En qué momento la mina empieza a buscar al hombre de su vida?
No sé.
Porque no es del principio.
Es entre los 7 Y la edad en que encuentra un hombre de verdad.
Que puede ser nunca.
Que puede ser nunca. Entonces pasa buscando el hombre de su vida. Cuando, por ahí a los 14 conoce al de al lado. Que no es el hombre de su vida, pero es el de al lado. Y empieza a comprender que la búsqueda del hombre de su vida ahuyenta a los hombres posibles. Y son los de esta semana. Pero no importa. Usted lo lleva al tipo. Sí. Y ahí lo prueba. La familia incluso le va haciendo...
Está bien, el tipo aceptó, por ejemplo.
Yo, mire, a mí me gusta mucho como novio, sí. O mejor dicho, como postulante, me gusta que me lleven a conocer a la familia.
Sí, ¿por qué?
Y porque yo, si una mina te lleva a conocer a la familia, es que te da bolilla.
Y sí.
¿Eh? Claro, entonces cuando no me dan bolilla, yo, ¿qué hago? Me presento en la casa.
Ah, sin avisar.
Me presento sin avisar...
Soy el novio de su hija.
Ante el dictamen desfavorable de la mina, igual voy. Golpeo la puerta.
¿Quién es?
Sí,
¿quién es?
Momento, señor. Soy un muchacho.
¿Está saliendo con la Mirta?
Efectivamente. Con
otro
la Mirta
más.
De la...
Ah, pibe, deja.
No, otro más. Con el de ayer no te alcanzó, Mirta. Otra vez.
Bueno, ¿no? Y golpeo.
Sí.
¿Qué sabes hacer?
Ábrale la puerta mientras, no lo deja.
Ábrame, si me deja acá afuera, imagínese. ¿Le puedo llamar papá?
Escúchame, compadrito, ¿te viniste a hacer el piola acá?
Trátalo bien,
no,
Luis.
Pero escúcheme.
No, pero escúchame, Raquel, me tiene loco.
Se supone, Barton, que el padre de la chica empieza a tratar bien, que porque quiere que la chica se vaya con cualquiera lo más pronto posible.
Entonces lo primero que tiene que hacer es un asado con el papá.
No, 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 hay que ir, porque yo estoy hablando de una chica que no me da ni cinco de bolilla, pero yo quiero congraciarme con este matrimonio.
Es una buena táctica.
Yo fui. A la puerta.
Bien.
Señora, mi nombre es de Petris Leandro.
Pero sí. Diga el nombre primero, después el apellido.
Aquí está mi tarjeta, no sé, buenas tardes. Mire, yo tengo mucho interés en su hija. Irene, no sé qué, fulana. Uh-huh. El padre por ahí te dice, bueno, lamentablemente ella no viene nunca antes de las 5 de la mañana.
Claro, y a veces pero, me trae un tipo.
Claro, si quiere pasar, venga que le voy a servir un licor, de mandar sí. Y usted empieza a hablar con el padre. Ah, su hija, usted no sabe lo que es su hija. Vestida no vale gran cosa. Y le empiezan a esperar a la mena. Hasta las 5 de la mañana usted le habla de todas cosas de la vida que denoten que usted verdaderamente es un espíritu sensible. Usted dice, por ejemplo, mire, la mujer es menos su señora esposa que está acá en camisón y su hija que no sabemos dónde está, probablemente también está en camisón.
Con suerte.
Son todas verdaderas prostitutas.
No. ¿Cómo le va a decir eso al papá?
Sí. Para congraciarse con el tipo. Le dice lo que flota en el aire. Vio como los taximetreros que enseguida... Mire las mujeres cómo están.
Claro, y peor si el padre le dice... ¡Sí!
Y ella es amigo del tipo.
Y ya ahí...
Y le dice... Bueno, mire... Yo, digo... Soy un tipo, ¿no es cierto? Que cuando voy a visitar así a una persona mayor como ustedes... borracho no voy.
Muy bien. Muy bien.
Yo estuve vomitando hasta las 5 de la tarde, pero después...
¿Vos sos de la Guardia Vieja?
Sí, ¿viste?
Está bien.
¿Permití que te tutee, papá?
A mí me gustan los pibes chapados a la antigua, ¿eh?
Ah, sí, sí. Yo soy chapado a la antigua y barbuda.
¿Y en qué trabajas?
Bueno...
¿Cómo hace una palmerita?
Sí. ¿Quién las hizo, señora?
Yo las hice.
Si pudiera comérmelas, me imagino que estarían riquísimas.
Hace unas palmeritas, siempre hizo palmeritas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Siempre?
Sí.
Escones hago también.
Hace escones, hace cuernitos.
Sí.
Me dijeron porque golpeé equivocadamente en la casa de al lado.
Sí.
Me dijeron, cornudo, dice usted, es al lado.
Claro.
¿Cómo el cornudo?
No, porque a mí me dicen la de los cuernitos.
Claro.
¿Qué está diciendo usted, jovenzuelo?
No, nada, discúlpeme.
No, ahora va a tener que aclarar.
Es un apodo de todo el barrio. Por ejemplo, a su hija le dicen...
Mirta.
No, lamentablemente no.
¿Cómo le dicen a mi hija?
Mirtita, Luis.
Mirtita. Oh,
Mir.
No, no.
Lalo.
No, no le puedo decir. Le dice, bueno, le dice la yegua.
No,
la yegua.
¿Vos le vas a permitir que diga esto de la nena acá?
Y le dicen así, yo no se lo digo, yo le digo...
¿Cómo le dice? Mirta.
Yo le digo Mirta.
Está muy bien.
Pero en el baile yo voy y se viene la yegua.
Capaz que le dicen así porque es entradora, no, llega
le,
ella...
No, así porque marca 1.35 la milla. La dice.
¿Cómo 1.35 la milla? Yo sé que Mirta es dada.
Oh, sí.
Porque lo aprendió de chiquita en casa, de
sí,
darse a los demás.
De la madre.
No. Luis, decíle algo.
También es dada, me han dicho al lado.
Pero con Luis, con mi marido. De ninguna manera. ¿Usted qué está diciendo? ¿Qué está insinuando?
Bueno,
¿qué está diciendo, muchacho? Que mi mujer...
Yo permanezco así hasta las 5 de la mañana. Hasta que viene, una vez me pasó, resulta que un matrimonio muy bueno, ¿no?
Sí.
Realmente, bueno, joven, dice, espere, qué sé yo, cierto. No tenía mucha conversación, nos mirábamos. Bueno, yo hice una conversación así... Que cualquier cosa podía significar cualquier cosa. De ¿Qué va a ser? Y güey.
Está fresco, ¿no?
Es inútil. Y así hasta las 5 de la mañana. Por ahí, 6, 7 de la mañana se oyen áspero ruido.
Medio que viene tambaleando.
Para un auto, medio. Se oye alguien que tambalea, se abre la puerta y entra.
Mirta.
Entra Mirta, el amor de mi vida, con un tipo. Con un tipo a la rastra. Le dice, entra que hasta ahora están todos durmiendo. Y nosotros habíamos apagado la luz mitad para poder dormir mientras conversábamos.
Estaban ahí todos en el living.
Sí, sí, todos en el living. Entró la tipa, sí, con el tipo tenía los pantalones medio caídos, una sensación medio rara. Y yo me paré.
¿Sí?
Mirta, le digo, quise darte una sorpresa. Me echó. Me dijo, te detesto. Me das asco, no te conozco.
¿Pero qué le quiso decir?
Eso es lo que le pregunté yo. Digo, ¿qué me querés decir, Mirta, con esto?
¿Y ella?
Nada, me dijo.
¿Y el tipo mientras tanto qué hacía?
El tipo mientras le iba desvistiendo. Decía, vení, Mirta, vamos para arriba.
¿Y los padres?
Y los padres se sonreían así, como mirando cómo son los chicos de ahora, ¿no?
Ahora, esa relación, discúlpeme, no tiene futuro, ya le habrá bajado.
No tiene futuro. Yo me fui, lamentablemente me tuve que ir, mitad porque el tipo incluso sacó un bufoso, se peló el revólver, se iluso y me dice, tomátela porque te quemo. Y los padres sonreían. Qué cosa, ¿cómo es ahora la juventud? Decían, bien. Entonces yo salí corriendo.
Y sí,
pero ¿no? Le grité de la esquina, le grité, te amo, le grité. Sí. Porque yo cuando tengo un amor soy así, me emperro.
¿Pero no se da cuenta que eso no va ni para atrás ni para adelante?
Bueno.
No parecía.
No parecía. Pero, y así. Y ahora, discúlpeme, no sé si estoy haciendo bien, pero yo todos los días le dejo 3 docenas de rosas.
No, señor. Todos los días,
¿sí? Todos los días, 3 docenas de rosas. Me pongo en la puerta con una tarjeta que dice rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
¿Pero usted la firma? Porque capaz no sabe que
yo... Yo la firmo, sí. Ah. Pero hasta ahora no dio resultado. Yo ella la conocí, discúlpeme, ¿no? Porque ustedes son mis psicoanalistas.
Sí.
Bueno.
¿Cómo funciona esto de psicoanálisis así entre dos psicoanalistas?
Terapia de pareja.
Sí.
Terapia de pareja, pero de pareja...
Sí, de pareja psicoanalista.
Psicoanalista.
Sí.
Muy interesante. Uno te analiza de adelante...
Claro.
Y el otro de atrás. Y te vas analizado... Así que estoy muy contento de estar con usted.
Sí, uno freudiano, el otro lacaniano.
Claro, ahí está. Bueno, ¿qué le estaba contando?
¿Que usted la conoció?
La conocí en un colectivo. La conocí en un colectivo.
¿Parado o sentado?
Yo sentado, ella parado. Uh-huh. Ella parada.
¿Le deja el asiento?
No, yo, sí. Y le dije, le voy a ceder el asiento, señorita, le digo, ¿no?
Muy bien.
Le voy a ceder el asiento. Me dice, bajo enseguida. No importa, le digo, siéntese. Dice, bajo en la esquina. Si me siento, no bajo. Le digo, escúcheme una cosa. Después, ustedes las mujeres, digo, quieren que el hombre sea educado. Ya todos me decían que sí. Los oyentes no.
Los pasajeros. En este caso son oyentes, los pasajeros.
Los pasajeros eran oyentes, estaban oyendo.
Claro.
Tiene razón, señor. Le digo, ya entonces, como algunos decían que tenía razón, ya me envalentoné, empecé a hablar en voz alta, ¿no? Que uno, digo, le da el asiento y encima se lo rechazan.
Claro.
Y todo, bien, tiene razón. Murmullo de aprobación. Tiene razón. Vamos a probar murmullo de aprobación, sin aplauso. Murmullo de aprobación, uno. Sí. No parece aprobación.
No.
No, tiene que decirlo. Una cosa así.
Claro.
A ver, murmullo de aprobación, uno.
Ahí está. Ahí va saliendo.
Bueno, ese murmullo hicieron.
Sí.
Entonces yo le digo, dice, bueno, pero yo bajo. Te vas a sentar, le digo, ¿qué te pensás? Y agarré ese bajo. Sí. Entonces yo me bajé también.
Indignado, claro.
Me bajé también.
¿Y la gente?
No se bajó. Pero yo me bajé como tres paradas para adelante porque el tipo no me paraba. Me bajó, cerró la puerta y yo tocaba el timbre. Y dije, ¿qué toca el timbre? Claro.
Llévate el timbre a tu casa.
Sí. Y me paré como tres cuadras para adelante. Cuando salí, la tipa no estaba más.
¿Ah, no la encontró?
No la encontré. Y más o menos calculé por dónde habría doblado.
Sí.
Y empecé a tocar el timbre en las casas por ahí. Se toca el timbre, rey. Llegaba, buenas tardes, ¿no? Y una chica así. Así como, decía, ¿no? Yo le daba todos los datos. Mire, tanta altura, cabello negro, más bien tirando a robusta, porque a mí me gustan robustas.
Ajá, sí.
Sí, sí. No, dice, aquí no vemos ninguno. Sí, estuve como tres días tocando el timbre.
Bueno.
Fueron 27 manzanas. Pues me tocó una.
Un monobloc.
Claro. Hasta llegaba el timbre, tenía Y76. y lo peor es que ahí no era, ¿no? Pero yo seguía avanzando, pero además con una secreta sospecha, que es que por ahí ya había pasado por la casa y había preguntado mal o me habían ocultado el asunto.
Se hizo bueno, negar, claro.
Claro, esa es la cosa que uno tiene, ¿no? Al final hice una segunda vuelta, empecé del principio otra vez y digo, discúlpeme, yo ya toqué antes, pero ¿estás seguro que no? No, no. Un día ya habían pasado casi tres meses. Toqué el timbre, trin, abro la puerta, ¿y quién?
Mirta.
Ella. Sí.
Le digo, el mundo es un pañuelo.
Me imagino la cara de ella cuando lo vio.
Claro.
¿Y usted seguía indignado o ya estaba enamorado ahí?
Yo estuve enamorada la primera vez que la vi. Cuando yo le ofrecí el asiento, era por amor. Por amor, Barton. Por amor.
Larga todo.
Yo sí, soy así, no sé, doctor, usted qué
Pero
piensa?
Escúcheme, usted cuando la enfrenta a ella, después de tanto tiempo buscándola.
Sí, doctor.
¿Ve reflejado en ella ese amor que usted le estaba dando?
Bueno, no porque... ¿Sabe por qué? Porque no me reconoció.
Ah, claro.
Si me hubiera reconocido...
Sí.
Pero yo dije, soy... No sé por qué el mundo es español. Digo, porque yo soy aquel... Es mala memoria que tenés. Soy el que te dio el asiento en el 60. Y ahí una sombra cruzó por su mirada, ¿no?
Sí.
Tampoco se reflejó mucho amor, ¿no?
No.
Dice, ya compramos rifas. Le digo, no, vengo a buscar después de lo que tuvimos, le digo. sé, porque yo había notado que en su rechazo al asiento, ¿qué había? Amor. ¿Por qué lo rechazo? ¿Ya por amor?
¿A usted le parece?
Pero estoy seguro, doctores.
Y mire...
Estoy seguro, doctores. Ella me rechazó, rechazó el asiento porque tenía miedo de no poder contenerse de la enorme pasión que yo le inspiraba. Y imagínense, en el colectivo, ¿cómo queda una mujer arrojándose a los pies de un hombre y diciéndole, seré tu esclava?
Claro, no, en ese caso
por eso,
no
me queda bien. Por eso, estoy convencido que por eso.
Pero Enrique,
¿por qué otra cosa va a ser?
Pues se bajaba ahí.
Esas son circunstancias.
Enrique, ¿de dónde saca usted eso?
¿Qué cosa?
Eso que usted dice.
Esa idea.
De que tiene un amor, casi te diría yo, guardado en su interior. Tan guardado que...
¿Ella?
De ella, claro.
No lo tiene guardado. Yo lo noté enseguida porque sentí que estábamos conectados. Yo enseguida siento que estoy conectado con las personas que me gustan. Se pasa una mina y digo, ¡ay, estamos conectados!
¿Y le da resultado? ¿Le da resultado este sistema?
No, pero... Justamente, no me da resultado porque estamos tan conectados que la mina teme. La mujer, especialmente las que se cruzan conmigo, temen amarme, temen o temen exteriorizar el singular amor que me tiene. Me aman tanto, discúlpeme que parezca, a lo mejor parece un loco así hablando.
No.
Me aman tanto, o parece que fuera, no sé, que me estuviera jactando.
Vamos a acordar en que temen.
Temen que tanto amor las haga caer sentadas. Discúlpeme.
Vamos a acordar en que temen.
Sí.
Sí, vamos a acordar en que temen, doctor.
Usted está denotando un comportamiento obsesivo, que eso es lo que me parece provoca temor en las potenciales parejas a las que enfrenta.
¿Usted tiene espejo en su casa?
Tengo un espejo, un poco fulería. El espejo onda del Parque Retiro, ¿vio? Que me hace petizo. Pues yo no soy petizo así como parezco y gordo y pelado. Es el espejo que tengo en casa.
Bueno, lo cambia.
Es un espejo que va menos.
Mire, aquí tenemos un espejo.
Ahí está, ¿ves? Oh, también. Este espejo tiene el mismo defecto que el mío. Me hace petizo, ancho y pelado.
¿Y por qué a nosotros este espejo nos hace pato
Vicas? Bueno, porque ustedes... Porque es un espejo, justamente, es el espejo, el efecto contrario. A ustedes, que son alfenjiniques, los hace patos Vica. Y yo, que tengo un cuerpo hercúleo...
Sí.
Parezco petizo y ancho como una heladera de frigobar.
¿Me deja un minuto con mi colega?
Sí, por favor, estamos con interconsulta.
¿Tengo que salir? No. ¿A dónde quiere que me ponga?
No, es igual, usted es tan negador que ni nos va a escuchar tampoco.
Escúchame. Este tipo tan loco.
Escúchame.
El martes vuelve Coco Sigui.
Yo creo que tenemos un gran futuro por delante, porque esto no le podemos dar el alta jamás.
No, con este comemos caliente 6 meses mínimo.
Sí.
¿Tiene obra social? ¿Vos revisaste el carnet? ¿Está al día?
Sí, está al día y es un hombre de gran fortuna.
No, entonces digámosle que es hermoso, digámosle que es lindo, todo.
Vamos a hacerle así.
Sí.
Pase, Dios. Enrique.
Sí.
Venga, buen hombre. Está bien, bájese del banquito, bájese. ¿Sabe qué?
Sí, doctores.
Vamos a hablar con Mirta. Porque evidentemente ella se está negando a su amor, pero por simple pudor, creo que es...
Ah, eso me pareció también.
Sí.
Yo creo que el temor que usted provoca se da en que usted es un tipo irresistible. Y toda mujer tiene miedo de perderlo.
Sí, doctor.
Porque sabe que usted es muy apreciado por
gracias,
el sexo opuesto.
Bueno, la verdad es así.
Usted es lindo.
Ay, doctor.
Le digo, usted me gusta.
Doctor. ¿Y este ramo de flores?
Son son los que trae una paciente.
No le digas quién es, no le digas quién es.
¿Sabe qué pasa? Que Mirta
ábrese la boca.
Es alérgica. Alérgica a las rosas.
¿Y esta tarjeta?
Usted dice una tarjeta dedicada a...
Sí. A vos.
A ver, ¿qué dice? Vos. En mi letra. Dice, rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Estas son las rosas que yo le envié a...
A mí, Mirta.
¿A usted?
No, a Mirta. Ah. Y Mirta me las envió a mí.
¿Usted no es el de los pantalones bajos?
Sí. Exactamente.
¿El del revólver?
Exactamente.
¿Usted no es el padre de Mirta?
Claro, pibe. Vení, hijo.
Solamente puedo decir una cosa. Decir. El mundo es un pañuelo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 6 °3 la temperatura actual. Confirmaron 2 nuevas muertes por influenza A. Según el Ministerio de Salud, ya suman 23 las víctimas por el virus. Una de ellas no fue identificada, mientras que la otra es una mujer embarazada de 22 años que falleció en las últimas horas en Luján. Los médicos lograron salvar al bebé. Las bolsas de Asia operan en alza. El principal índice de Tokio gana menos del 1%. La tendencia es seguida por el resto de los mercados de la región. Ayer Wall Street recuperó la confianza y ganó más del 2%. El presidente de Irán le solicitó a Obama que no interfiera en los asuntos internos de su país. Fue luego de que el mandatario norteamericano condenara la represión a los manifestantes que denunciaban un fraude electoral. Además, Mahmoud Ahmadinejad también comparó al jefe de la Casa Blanca con George Bush. Cristina Kirchner dijo que Aerolíneas no podía seguir como estaba. Las declaraciones fueron realizadas al presentar un nuevo avión de la empresa. La presidenta volvió a defender su reestatización. Además, recordó que la compañía fue sistemáticamente vaciada y descapitalizada durante los largos 16 años que duró su privatización. En Buenos Aires, la temperatura actual 6 °3, 55 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Era Queen en La Venganza Será Terrible. Tú eres mi mejor amigo.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza. Hay varios mensajes que han quedado.
Sí, señor, recordemos que mañana estamos en La Plata.
Sí, Coliseo Podestá.
Coliseo Podestá. Y que el sábado Cabernet está en el Teatro de la Ranchería de Junín. Por ahí voy, ¿eh? Por ahí voy.
Bien. Acá saludos, manda ese de Rosario, de tu gatita Marinita que explota como dinamita.
¡Ay, qué lindo!
Y manda un dibujito atrás. Bueno. Qué lindo.
Negro, hoy nos respondiste un mail con la dirección de donde estarían esta noche. Sí. Y gracias a eso pudimos traer a mi mamá.
¿Dónde están?
Sí. Dicen los Valderrama, ¿eh?
Los Valderrama, ¿dónde están? Se han ido.
Ahí está.
¿Cómo les va? Bueno, gracias por venir. Soy Seba de la Butaca 17 y le mando saludos a la muchacha de la Butaca 11 de mi parte. Es la de buzo fucsia.
A ver. Bueno.
Me pide el tema devolverme el calzoncillo. Bueno, anótelo para el sordo Gansé. Dale.
Bueno. Hola, te quiero pedir que saludes a mi papá que cumplió años y se está durmiendo, dice Nati, Albert, Dai y Flor.
¿A dónde está el que se está durmiendo?
¡Vamos!
¡Eh! No, pero está muy despierto este hombre.
Parece, por lo menos.
Ahora, bien.
Alejandro, soy Fernando de San Juan. Saluda a Carlos Bianchi que se muere de envidia porque estoy acá.
Bueno, señor Dolina, ¿es posible que en 1991-92 usted estuviera en París? ¿Es posible? No es posible. No, 91-92, no. No me acuerdo, pero me parece que no. En ese caso, concurría al restaurante universitario Saint-Cyr de Beton o algo así. Dice María, no, me parece que no estaba. 91, 92, no me acuerdo qué me pasó, pero no estaba en París. Bueno, un saludo para Lucas, un compañero de paleontología, que es más o menos lo mismo que arqueología, según nos dijo una chica el otro día. Y me dijo que les pidiera la marcha de los paleontólogos como regalo de cumple, porque dice que no es posible que los geólogos tengan una y nosotros no. Es verdad, es una verdadera injusticia. Bien.
Javier de Urquiza le dice que falta uno para jugar el sábado y le piden si puede ir. ¿Se prende?
No puedo. No.
Perfecto.
Lamentablemente.
Busquen otro.
¿Dónde está Javier de Urquiza? ¿Está aquí? Ah, está llamando por teléfono.
Por teléfono.
El otro día nos faltaron unos cuantos. Estamos todos muy enfermos.
Es el clima.
Es el clima, es la gripe y las lesiones. El otro día faltaron muchos. Así que estamos con problemas, Barton, ¿eh?
¿Y cuando falta que hay reemplazo? No,
tenemos buenos, muy buenos reemplazos, pero también los reemplazos estaban renuentes.
¿Y en ese caso qué se hace?
¿Y los que llegan después de las 2 de la mañana?
No, por suerte, el otro día estuvo finalmente, bueno, uno de los dos reemplazos que había era un espontáneo, un pibe que jugó en el partido anterior, así que mire hasta qué grado de imprevisión habíamos llegado.
Claro, jugadores testimoniales.
Sí, claro. El otro no, el pibe que juega fenómeno, que desde ahí lo conocemos. Pero un pibe, era un pibe cualquiera que no tenía nombre.
Sí, por el color de la camiseta.
Sí, claro, que hace blanco.
Sí.
Claro. Pero no le podíamos decir porque todos jugamos con la misma camiseta. Bien, señores, Fedra es la primera vez que escucha. Y María Rosa es la madre. Y nos dan las gracias por tantas risas. Nos reímos mucho, ¿verdad? Usted no tiene más.
Ya no tengo más.
Tengo
este. Un gran saludo a todo Río Negro, especialmente a Alien o Allen.
Allen.
Claro, Alien. Soy Norma Moretti. Felicitaciones, Alejandro.
Allen. ¿Es Allen o alguien? Porque si Allen le dice Alien, va a tener problemas.
No, Alien se escribe Allen.
Claro.
Se dice
Woody
como
Alien.
Woody Allen. Pero en Río Negro se dice Alien, Woody.
Woody Allen.
Norma Moretti. Felicitaciones, Alejandro y su equipo, por el programa genial que realizan. Gracias.
Atenti, Fer, de la tercera fila. Tres filas detrás de ti tenés competencia. Va a estar difícil. Una de las dos lleva no sé qué. La impronta anatómica de Cassi. No te tenemos miedo.
Se está dando un
¿Usted
juego.
¿Usted y Fernanda no eran los amigos de Carlos Inigagliese o algo así? ¿No? ¿Quién es? Aquella. Ah, ¿cómo te va?
A la competencia. Ese.
¿Cómo la competencia? ¿La competencia de Fernanda?
Sí.
¿En qué sentido? ¿Pero vos eras la Sinigagliesi? Hola, ¿cómo estás? Bueno, no te había visto porque estabas detrás de ese señor de campera que no me dejaba verte. Perdón, señor, no quise ponerlo en evidencia. Discúlpeme, discúlpeme. No, está bien, se acerca con un arma.
Sí, sí. Tome asiento.
Bueno, gracias por venir. Ahora nos vemos. Me regalaron un calzoncillo. ¿Puedo contarlo?
Sí. Esas son las del calzoncillo.
Sí, me regalaron un calzoncillo.
No.
A mí eso me parece. Disculpe. Hola, Fer, ¿qué tal? Sí, sí. No. Yo no me llamo un calzoncillo tampoco. Confía en mí, Fernanda.
¿Slip o boxer?
Calzoncillo casi.
Ah, anatómico.
El tiempo de la inundación.
Sí.
Extraordinario. Todavía lo tengo. Me lo regaló hace poco. A mí un calzoncillo me dura 30, 40 años.
No, es que todavía... Todavía lo tiene puesto, quiso decir.
Y devolveme el calzoncillo, que es el tango que iba a cantar el sordo ahora, es este, que tiene que ver con el calzoncillo que me regaló.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón las de... Y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, lavalo, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Bien. Gracias.
Aquí mandan saludos de los pibes a Osvaldo y a todo Bahía Blanca.
Sí.
Y no sé si tiene más mensajes por allí.
Sí, yo tengo alguno. No, ninguno. Soy Dayana. Quería que le mandara saludos a mi primo Diego, que después de más de 10 años nos volvimos a encontrar y para festejar vinimos a verte. Un saludo a un colombiano que te escucha por internet y que a fin de año vendrá a verte personalmente. Un saludo a Leonardo, es tremendo. Bueno, mire, más de 2 metros y es mi primo, Leonardo. Está todo mal. ¿Dónde está esta chica?
Ah, es el del arma.
No, es el del arma.
Es colombiano. Que mide más de 2 metros y es el primo.
Y está perdiendo la paciencia.
Le pido perdón. Sí. Perdón. Se informa a los oyentes que vamos a darnos a la fuga y a dar por terminado este programa.
¿Pero por qué no llama al sordo antes?
Bueno, vamos a llamar al sordo. Con permiso.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora, cada vez que enciendas la radio, vas a estar más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participa de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Vení a buscar tu cupón a Uriarte y Nicaragua. Completalo y depositalo en la urna de la radio. Desde este lunes vas a poder jugar por increíbles premios diarios y un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Gana un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Ida Radio.
Este 28 de junio, C5N y Facebook. Opiná, decí lo que pensás, hacelo saber. Es hora de que seas parte. Ya no es lo que era. Viví las elecciones legislativas 2009. Entrá en c5n.com/Facebook. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza.
venganza será terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el candidato en vida, Manuel Moreira.
¿Estás serio, Manuel? ¿Estás serio?
¿Cómo?
¿Estás serio? ¿Y qué pasa?
No, estoy tranquilo. Bueno. Es un jueves.
Enrique de Belgrano pide la bien pagada, maestro.
¿La bien pagada?
Sí.
Bueno, empezamos.
¿La tiene esa?
Sí, ¿cómo no había nada? A ver, no me la acuerdo, pero no importa. A ver. Bien pagada, que tú eres la bien pagada, porque tú eso compré y a mí te supiste dar por un puñado de pagné. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste, mujer.
Gracias,
maestro. Aquí le piden para Sol de Berazategui A unos ojos.
A unos ojos. Bueno, eso lo tenemos que aprender a dúo, Manuel. A ver. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Bueno, ya la vamos a aprender algo, ya la vamos a aprender algo.
Maestro, Lidia de Núñez le pide Volver.
Volver, ¿en qué tono lo quiere, Manu?
En re.
En re, seguro que. Entonces, un momentito que estoy buscando la orquestita correspondiente.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le jodido, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia voy a volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, maestro, para las flores piden Los Mareados.
Los Mareados, no lo tenemos cantado, pero mire qué lindo.
Lindo.
Un día lo vamos a cantar, pero tocado es lindo también, ¿no?
Sí, sí.
Esto, mirá, lindo. Dale.
Bueno, Lucía de Núñez le pide...
¿Qué le pide?
Here Come the Sun.
Bueno, a ver.
Ahí va.
What do you say?
Sí, Here Comes the Sun.
Sí. A ver, ¿cuál era este?
Sabina, necesitamos.
¿Tenemos tiempo?
¿Quiere cantar?
Sí.
¿Cómo no?
Habían pedido que.
Pelé lo pedía acá.
Peor para el sol le habían pedido
peor
también.
Peor para el sol.
Yo no sé si me acuerdo todos los acordes. Tiene pocos, pero va cambiando por todos lados.
Que adelanta sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto. y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me
te invito a champán, le solté al barman mil de propina, apuré la cerveza de un sorbo, acertó y en el templo del morbo le puso a este bar
peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a trincar. Mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a tocar. Mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol.
Algo así. Bueno, ¿no? Bueno, maestro, también le pedían algo de Silvio. ¿Sí?
Ajá, bueno, dale.
Bueno, hoy...
prestan al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Solo unos días que se aprestan al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Oscar de Saavedra pide sí, Carla, ¿no? La italiana.
¿Cuál?
¿Para dónde iba, maestro?
Podemos irnos con Carla la italiana, ¿le parece?
Me encanta, es la que más me gusta.
Carla, ¿cuánto llegaste a esta tierra? Tus ojos negros reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 6 grados 6 décimas la temperatura actual. Piden la renuncia del gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford. El líder de la bancada republicana, Glenn McDowell, dijo que el funcionario quebró la ley al no ceder el mandato antes de viajar al exterior. Recordemos que el mandatario admitió que realizó un viaje secreto a la Argentina, fue para encontrarse con su amante sin haber dado aviso a su equipo ni a su seguridad personal. El presidente de Honduras echó al jefe de las Fuerzas Armadas. También despidió a su cargo al ministro de Defensa. La medida es una respuesta a la negativa del jefe militar a acompañarlo con su iniciativa de realizar una consulta popular. La decisión fue comunicada en cadena nacional por el propio Manuel Zelaya. Murió Michael Jackson. El cantante de 50 años estaba internado en un hospital de Los Ángeles. Había sido internado tras sufrir un ataque al corazón, el informe de CNN.
Michael Jackson ha muerto, según el diario LA Times, según la agencia Associated Press, según otras agencias internacionales que ya están tomando esta noticia y la están confirmando ellos con sus propias fuentes. Todavía no podemos confirmarlo a través de nuestras propias fuentes, pero esto es efectivamente la noticia que sin dudas hoy va a estremecer a nuestro mundo.
En Buenos Aires, la temperatura actual 6 grados 6 décimas, la humedad del 55%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Cuatro minutos pasaron ya de las 2 de la mañana en casi toda la República Argentina. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo los recibe este viernes? Qué lindo, último día de la semana, viernes 26 de junio ya de 2009. En estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados, 5 décimos la temperatura. La humedad del 60 y pico%, más o menos. Y sí, claro, más o menos. Saquemos el dedo por la ventana y miremos cuánto hay de humedad. Lo cierto es que la sensación térmica está mucho más baja, 4 grados apenas en la ciudad de Buenos Aires. A las corridas estoy, acabo de llegar al estudio y me senté y ya estaba el cartel de aire prendido. Así no se puede, chicos, ¿eh? En operación técnica del día de hoy, como todas las noches, se encuentra el señor de dos mágicos.